El título del mensaje es Tu tiempo y tu ocasión. Proverbios 23, verso 7. Si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 23, verso 7. Dice la palabra del Señor así. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermano, muchas personas se clasifican a sí mismo, se etiquetan a sí mismo, y estas personas comienzan a vivir conforme a sus pensamientos. Como dice aquí la palabra, porque cuál es el pensamiento en su corazón, el tal es. No tiene que ver con quién tú eres, sino con quién tú crees que eres. Usted habrá notado que muchas personas se descalifican, consideran, no, yo no puedo porque no tengo esto. No, yo no puedo porque no tengo lo otro. No, yo no puedo porque yo he sufrido mucho. No, yo no puedo porque tal persona me dijo esto, una persona significativa. Quizás tu padre, tu madre, un tío te dijo, tú nunca vas a llegar a nada. Entonces lo tomaste como una verdad y catalogaste tu vida, la etiquetaste y declaraste y dijiste, bueno, yo no voy a poder, yo no voy a lograrlo. Algún profesor, quizás en la escuela, alguna maestra. Yo conocí un caso de una mujer que tenía depresión. Y cuando estuvimos orando y hablando con ella, le pregunté cuándo comenzó. Y me dice, a los 9 años, con una maestra en la escuela. Una maestra en la escuela le había dicho cosas que la habían hecho sentir mal. Y esta mujer había alcanzado grados profesionales, había logrado tener sus títulos universitarios y todo, pero aún así la depresión la acompañaba hasta que conoció a Cristo, conoció la verdad y la verdad le hizo libre. Como es el pensamiento en su corazón, el tal es. Hay personas que se descalifican al punto que ni siquiera empiezan algo. Porque dicen, no, ¿para qué lo voy a empezar? En mi familia nadie ha logrado nada, yo tampoco lo voy a lograr porque yo soy de la misma sangre. Y tienen todo un argumento. Porque yo soy así, porque yo soy asá, porque me han dicho esto, porque me han dicho lo otro. Porque miro para atrás y no veo ninguna cosa lograda, entonces pienso que en el futuro no voy a lograr nada porque ya no lo logré, entonces ese soy yo. Como es el pensamiento en su corazón, el tal es. Como es el pensamiento en su corazón, el tal es. La persona cree que no puede. La persona ha llegado a la conclusión que no está capacitada. Ese es el pensamiento. Hay un hombre que fue un misionero, se llamaba William Carey, o Carey, allá por el 1700, y él dijo esto. Esperad grandes cosas de Dios, emprender grandes cosas para Dios. Cuando una persona no tiene expectativas o esperanzas o sueños de que Dios haga algo en su vida o algo pase, normalmente no emprende nada. Están pensando que eso no es para ellos. Usted dice, ¿crees en Dios de milagros? Sí, pero eso no es para mí. ¿Usted cree que Dios puede darle a alguien una casa? Oh, seguro que sí, pero a mí no. Siempre piensan que las cosas buenas le van a pasar a otro. Siempre piensan que las cosas de la vida buena son para otro y que para ellos son solo las malas. Como es el pensamiento en su corazón, el tal es. Hay una historia, cuando se abrió la cortina de hierro, usted conoce, cayó el muro de Berlín y también en Rusia tuvimos el cambio de ese gobierno totalitario, ese gobierno comunista que había. Hubo un cambio y se abrió con la famosa perestroika, hubo un campo misionero porque el comunismo era ateo. Y varios misioneros fueron para allá. Y hubo un hombre, un argentino, que cuenta un testimonio, que llegó allá, él es hijo descendiente de inmigrantes rusos, entonces él creció en Argentina, hijo de padres rusos, sabía hablar ruso, pastor él, y se fue para allá. Y estando predicando en un lugar, conoció a unos viejitos. Y estos viejitos estaban trabajando cortando unas piedras. Y este hombre cuenta que eran varios viejitos los que estaban involucrados en la oración, unos viejitos de fe. Y ellos estaban cortando sus piedras y él le preguntó, ¿para qué? Y dice, estamos cortando las piedras para el altar, para el templo que Dios nos va a dar. Imagínense, un país totalmente empobrecido, ellos viejitos, pero estaban haciendo eso. Para resumirle la historia, el Señor honró la fe de esos viejitos y esos viejitos pudieron hacerse de un templo bien bonito Y este hombre llegó a ser el pastor de ellos. Y dice que fue tanta la prosperidad de esa iglesia que inclusive hasta políticos llegaban a la iglesia. Políticos, los viejitos estaban llenos de gozo, los viejitos estaban llenos de esperanza, aunque ellos podrían decir, no, yo ya soy viejo, yo ya no puedo hacer nada, yo toda mi vida viví en un país pobre, soy pobre. Estos viejitos se ganaban la vida, algunos de ellos vendiendo manzanas en el mercado, que cosechaban de los árboles que tenían. No eran gente rica. Hermanos, muchas personas se clasifican a sí mismos y se etiquetan, se ponen en ese cajón y ahí se quedan. No, pero es que yo, usted no sabe, pastor, a mí no se me pega nada. No, yo no puedo. No, si usted supiera, yo tuve un accidente a los 8 años, me golpeé. Tienen un argumento para todo. Son expertos en desclasificarse. Como es el pensamiento en su corazón, el tal es, según tú pienses, según lo que tú crees que eres, va a ser lo que emprendas, va a ser lo que desees. Amén. Eclesiastés 9:11. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Eclesiastés 9:11. Mire lo que dice la palabra. Y quiero que lo lea con atención conmigo. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. ¿Quiénes son los que ganan la carrera? No. No es de los ligeros la carrera. ¿Cuántos han visto algún corredor corriendo una carrera y el que va campeón se tropieza, se cae, se quiebra, le pasa algo y el que venía atrás, tortuga, le gana? Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, si no pregúntele a David y Goliat. Ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Por eso el título del mensaje es tu tiempo y tu ocasión. Todas las personas tienen la oportunidad de ser feliz. Todas las personas tienen la oportunidad de prosperar. Todas las personas tienen la oportunidad de servir al Señor. Todas las personas tienen tiempos y ocasiones en su vida en la cual pueden alcanzar, lograr tanto metas personales, espirituales, familiares. Dice la Biblia, tiempo y ocasión acontecen a todos. El problema es que algunas veces, cuando usted en su mente piensa o cree en su mente que eso no es para usted, aunque la oportunidad esté delante suyo, usted no la va a agarrar. Porque aunque esté la oportunidad, usted dice, eso no es para mí. Esto parece mucho al perro que le estuvieron dando siempre las migajas, lo que sobraba, y un día el dueño se convierte a Cristo y se da cuenta que fue muy malo con su perro y dice, ahora voy a premiar al perro. Y le pone un bistec en el plato y el perro lo mira y dice, eso está muy bueno, como parecía para mí. A mí solo me dan migajas, huesos y comidas viejas. Entonces se va y lo deja. Es demasiado para mí. Y a veces actuamos así nosotros. Cuando Dios realmente te pone algo delante que es bueno, que desearías tenerlo, tú dices, no, eso no es para mí. No, eso no, eso es demasiado. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Diga conmigo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Dice el pasaje, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esta semana leí una historia. Una muchacha nace en una zona rural, una zona agrícola. Se tenía que tomar un pequeño vehículo como un Ben que la llevaba a ella y a 3 muchachos más al preuniversitario cuando tenía 17 años, que es la preparación para entrar a la universidad. Esa muchacha se fue a la universidad junto con sus compañeros. Venía del campo. Una familia común, como cualquier otra. Creo que la mamá era profesional y eso la había motivado. Y esta muchacha empezó a ir. Iba a la universidad y regresaba como a las 12 de la noche a su casa. Y así iba a la preuniversidad y luego a la universidad. La muchacha se graduó con honores. Al graduarse con honores, le dieron su medalla de oro por ser el mejor promedio. Cuando se graduó con honores, resulta ser que una universidad en un país nórdico estaba becando a los mejores estudiantes y la muchacha se fue a cursar una beca. Ella es oftalmóloga. Y ella conoce a un muchacho francés, se enamora, se casa. Y termina por medio de un convenio de universidad, pasando a hacer una pasantía a Francia. Le estoy hablando de una muchacha que creció en el campo. Y en Francia termina y conoce a una mujer cirujana a la cual la entrena. La mujer hace tan buen trabajo con ella que ella pasa a ser una de las cirujanas en el hospital donde termina su pasantía. Y le hace un tan buen trabajo que luego le aparece otra oportunidad y termina, creo que en Suiza. Y ahora es oftalmóloga especializada en Suiza. Una muchacha que nació en el campo, que ni carro tenía. Tuvo la misma ocasión que sus compañeros que iban en el vehículo que los llevaba al preuniversitario para estudiar. Los otros quizás se dedicaron al party. Quizás los otros se dedicaron a no estudiar. Pero ella estudió. Y de todos los que iban en el BEN, la única que terminó teniendo una carrera internacional fue la que estudió. Tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Entiendes? La misma oportunidad servida para los tres o cuatro. Ahora, ¿quién lo tomó? Lo mismo pasa en todos los momentos y en todos los aspectos de su vida. Están las oportunidades. Están las ocasiones. Está lo que Dios tiene para usted. Amén. Tiempo y ocasión acontecen a todo. Me volví, y vi que no es de los ligeros la carrera, ni los sabios el pan. Hay personas que dicen, bueno, la muchacha habrá sido muy inteligente. ¿Quién sabe? Hay gente que se esfuerza mucho. Hay gente que se esfuerza mucho. Yo tengo un conocido mío, él es misionero, él tiene un problema de dislexia, él tiene problemas con ciertos problemas de lenguaje, pero eso no ha impedido que él hable fluido como cuatro idiomas. Fluido. Fluido. Al punto que yo he estado, cuando he estado hablando portugués, y los mismos brasileños le han preguntado de qué parte de Brasil es él. Y dice, yo no soy de Brasil, dice. Habla el francés perfecto, el inglés perfecto, el español perfecto. Cualquiera diría, no, con el diagnóstico de dislexia yo no puedo. Uno de nuestros misioneros en Japón es autista. Autista, y es misionero. Sin contar que habla japonés. Autista. Su mamá es brasileña, así que también habla el portugués. Su papá es americano, así que habla el inglés. Y estuvieron de misionero en Paraguay y habla español. Pero es autista. Si usted se quiere descalificar, seguro que va a encontrar excusas. No es de los sabios. No es de los fuertes. No es de los ligeros. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Dice el pasaje que leíamos recién, ¿cómo es el pensamiento en su corazón? ¿Cómo es? Usted va a ser el reflejo de lo que usted piensa que usted es. Dios le puede poner delante la capacidad, darle todo lo que usted necesita, abrirle todas las puertas, pero si usted no cree que Dios puede hacerlo, nada va a pasar. Y de repente lo resumimos diciendo, bueno, es que Dios tiene un trato especial, lo ama, Dios no me ama. Cuando en realidad el problema es que nosotros no le hemos creído, no hemos tomado las oportunidades. Están ahí, el Señor las pone. Él no hace acepción de personas. Usted me dice, pastor, ¿eso quiere decir que yo tengo la oportunidad de tener un ministerio del que sea? Sí. ¿Eso quiere decir que yo puedo tener una familia feliz? Sí. ¿Eso quiere decir que yo puedo ser sano? Sí. ¿Eso quiere decir que puedo tener prosperidad financiera? Sí. Porque Dios no hace acepción de personas. Los logros personales y espirituales están al alcance de todos. Esto es lo primero que quiero que guarden en su corazón. Los logros espirituales y personales están al alcance de todos. Tómelos. Claro, si tomamos malas decisiones, vamos a enfrentar consecuencias. Hay cosas que a veces hacemos equivocadamente que traen retraso a lo que Dios quiere darnos. Por eso es importante que pensemos bien lo que hacemos, porque si no, retrasamos la obra. ¿Amén? La retrasamos. Primera de Corintios 4, 7. Quiero que lea conmigo esto. Primera de Corintios 4, 7 es un pasaje de la Biblia que yo uso mucho con los cristianos y con las personas en general cuando se suben el cuello de la camisa. Cuando se ponen un poco creídos o que de repente piensan que son más que otros, la Biblia dice que no. Lea Primera de Corintios 4, 7 conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Vamos a esperar que todos lo tengan. Primera de Corintios 4, 7. dice así. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No, hermano, yo puedo decir, es que yo predico como... Hermano, si algo sale bueno de la boca es porque Dios lo puso. No, pero es que yo toco, mire, si usted toca bien es porque Dios lo puso. No, pero mire, yo cocino, mire, usted cocina porque Dios le da el talento. No, pero es que yo trabajo, usted trabaja porque Dios le da sus fuerzas. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, hermano, tenemos que entender que el pasaje dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Y dice que aquel que logra algo es porque Dios se lo dio. Estamos volviendo al mismo punto. Entonces, la primera cosa es, los logros personales y espirituales están al alcance de todos. Dígale esto a cualquier deprimido, a cualquier angustiado, a cualquier persona que han tratado mal o que la vida lo trató mal o el diablo lo pisoteó. Dígale, hermano, las puertas están abiertas. Pero es que yo soy viejo, no importa. Yo siempre le cuento, la compañera que yo tuve cuando estaba estudiando, se graduó con nosotros, empezamos 40, se graduaron 5 o 6. Y uno era de esta señora, y cuando le digo, usted se graduó, pero va a ser pastora o algo, me dice, no. Le digo, ¿por qué estudió 5 años de teología? Porque quería estudiar, me gustó, quería aprender. Y ahí me dice uno, sí, pero esta señora, aparte se acaba de graduar de inspector de criminalística en la policía. 64, 65 años la mujer. ¿Por qué no estudias? No, es que no se me pega nada. Ahí está. Esfuérzate. Tú puedes lograrlo porque Dios está contigo. Las oportunidades están ahí. Si no las tomas es porque no quieres. ¿Amén? Mira que tiene al lado y te están hablando. Hermano amado, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Entonces es un asunto de dones y de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué tienes algo? Porque Dios te lo dio. Nunca digas como Nabucodonosor, ¡ay, este reino que yo hice! Porque quedó ahí como si fuera un animal hasta que le dio gloria a Dios. Y en nosotros es igual. Manejas un buen carro, tienes una bonita casa, tienes un ministerio, tienes dones, Dios te usa, la gente te quiere. Lo que sea bueno que haya en tu vida es porque Dios te lo dio. Y lo malo que todavía está en tu vida es porque todavía no has dejado que lo que Dios quiere hacer se manifieste. Todo lo que hay en nosotros es por la gracia de Dios, hermano, por la misericordia del Señor. Y la última cosa que quiero que usted tome es que se trata solo de reflejar la gloria de Dios en nosotros, reflejar que hemos estado con Jesús. De eso se trata todo. El pasaje es tu tiempo y tu ocasión. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Refleja que has estado con Jesús. La gente se va a dar cuenta quién eres. Mire, la gente puede mirarte y decir, ¿y este cómo llegó hasta acá? Descalificarte. Pero eso no te va a detener. Lo que te va a detener es que tú te descalifiques. Eso es lo que te detiene. Que la gente te descalifique, ¿qué importa? Si Dios es el que te califica. Mira lo que dice el libro de los Hechos en capítulo 4, verso 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Si esto hubiera sido escrito en México, dirían, eran pura plebe. ¿Verdad? Así dice, ¿dónde la plebe? ¿Cómo se ríe la hermana? Porque es de por allá, ¿sabe? Eran gente del vulgo. Dice, ah, no, estos son cualquiera, estos son gente sin letras. ¿Pero qué dice el pasaje? Viendo el denuedo de Pedro, denuedo es la capacidad que Dios te da para predicar con esa pasión, con esa fe, con esa credibilidad, ese interés profundo tan marcado, dice, viendo que eran sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, se trata de que la gente vea que estás con Jesús. Que cuando hay logros en tu vida, en vez de echarte la gloria, la gloria es para Dios. ¿Algo hay bueno en mi vida? La gloria es de Dios. ¿Ves que algo bueno pasa? Bendito sea mi Señor. Él me lo dio. Y la gente va a decir, pero si yo te conozco, si éramos dos iguales de bruto. Y así, pero un día decidí dejar de ser bruto y me entregué a Cristo. Y Él me distinguió, Él me cambió, Él me transformó. Y no soy yo. Es la gracia, la gloria de Dios sobre mi vida. Porque ¿sabes una cosa? Tiempo y ocasión acontecen a todo. Y cuando tú y yo andábamos haciendo cosas que no eran buenas, vino mi oportunidad y la tomé. Y lo que pasó es lo que ves hoy. También hay para ti, porque también tiempo y ocasión hay para ti. Todo aquel que tenga necesidad, venga a Jesús. Porque Él cambia tu vida, Él cambia tu tiempo. Él te da oportunidades. La primera es la salvación. Y la segunda es la bendición de Dios a través de ser su hijo, porque la herencia llega a tu vida. Más de 3,000 promesas. Pero usted puede decir, no, yo no sé, yo voy a fallar. No le crea al diablo, porque la Biblia dice que Juan y Pedro eran del vulgo y sin letra, ni sabían ni leer. O al menos si sabían leer, no tenían educación. Porque sin letras puede entenderse las dos maneras. Un pastor que yo tuve aprendió a leer con la Biblia. Nunca había ido a la escuela, era albañil cuando el Señor lo llamó. ¿Y sabe una cosa? Ese hombre daba unos consejos tan buenos, pero tan buenos, porque había estado con Jesús. Hay muchos letrados que han estado en muchas universidades y tienen una vida realmente muy triste. Pero hay gente que ha estado con Jesús que tiene mucho para dar. Que la gente vea que usted tiene para dar, que usted estuvo con Jesús, que el Señor le distingue. Algunas personas se atan al pasado y no viven en el presente. Están tan ocupados con el pasado que no viven en el presente. Hay personas, hermanos, que están tirados a donde Dios le ha dicho que ya es tiempo de levantarse. Dice, no, pero es que usted sabe, yo me caí. Hay una historia de un pastor que lo operaron. Y lo operaron del apéndice, creo que fue el apéndice. Y entró caminando al consultorio después de 2 semanas. Y entró apoyado, así agarrándose y caminando despacito, dando un paso delante del otro. Entonces el médico lo mira con sorpresa y dice, hombre, ¿qué le pasó? Y dice, nada, doctor, la operación. Le dice, mijo, usted ya está bien, hacen 2 semanas. Ah, bueno, dice. Se había acostumbrado a caminar como recién operado, ya habían pasado 2 semanas. Y usted está ahí todavía sobándose a algo que ya el Señor le sanó. Ay, pero usted sabe el golpe que me dio la vida, hermano, pero tiene que haber sido atómico el golpe, ya el Señor lo sanó, hace 5 años en Cristo ya. Deje, ya. Están tirados donde deben levantarse ya. Y las oportunidades se le pasan delante de los ojos. Hay personas que se quedan llorando cuando ya están sanados. ¿Usted ha visto a los niños que a veces se golpean y no fue nada el golpe, pero están llorando más de susto que del golpe? Hay gente que todavía está llorando de susto, hermano. Y están llorando por el susto. Hermano amado, algunos se ven derrotados aún antes de pelear. Quiero terminar con un pasaje de 2 Corintios, capítulo 4, verso 13. Y mientras lo busca, le voy a hacer recordar algo. Cuando David se enfrentó a Goliat, por favor, use su imaginación. Luego vamos a leer el pasaje. Use su imaginación. Imagínese un muchacho de 17 años aproximadamente. Jovencito, no muy grande, la estatura de él habrá sido una estatura promedio, pero digamos que era menos de 1,70 m. Del otro lado tenemos un hombre que pasaba los 2,30 m. Uno se llama David, el otro se llama Goliat. Goliat, soldado profesional, tenía una lanza que era como el rollo de un telar, dice la Biblia. Tenía una espada que era grande. Tenía una posición, una postura, una musculatura de un hombre soldado. Tenía buenos antecedentes militares, por eso le llamaban paladín. Era de la tribu de los Anaseos, esos eran todos grandotes. En la tribu de los Anaseos había algunos que tenían polidictalia, que es una enfermedad. Entonces tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Alguno de los Anaseos se llama polidictalia. Este no sabemos si la tenía o no, pero eran grandotes, tenían cosas que los distinguían en su tamaño y en su historial. Y este estaba gritando y diciendo cosas en contra de Dios, en contra del pueblo. Y de este lado tenemos un flaquito que venía con una canasta de fiambre y fruta, a ver, saber qué traía. Y dice, ¿y este quién es? Que está hablando así del Dios de los escuadrones y de los escuadrones de Dios. Y se enoja y toma una actitud, digamos, activa, David. Entonces David le quieren poner la armadura de Saúl. Saúl era un hombre grande, dice que en Israel nadie le llegaba arriba del hombro. Entonces, imagínense, la armadura le quedaba enorme. Dice, yo no sé pelear con esto. Entonces le deja la espada, le deja la armadura, le deja todo lo que le dan y él agarra su bolsita de piedritas, recoge unas piedras, agarra su honda, amén, que era como un pedazo de cuero donde ponía la piedrita. No era una resortera, no se confunda. Entonces él se para adelante con su honda y del otro lado tenemos el paladín, el grandote musculoso bien armado. Y empieza la pelea. David parado, piedra en la mano. Del otro lado, el grandote con la lanza y la espada. Y ahí se quedan parados. Eso, empieza la pelea y todavía ni se mueven. Y dice, ¿soy yo un perro para que vengan contra mí con piedras y palos? Y le trata de comer. Vete, muchacho, date a tu casa. No, dice el otro. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Porque yo antes peleaba con los leones y peleaba con este y los vencía y el Señor estaba conmigo y entregaré tu cuerpo a las aves y... Los dos siguen parados. Nadie se movió. Después de un rato de decirse cosas, David agarra la piedra, le da vuelta, le rompe la cabeza, va a cortar la espada. La pelea física dura 5 minutos. Todo el resto de la pelea y la preparación dura un montón. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque la mayoría de las peleas usted ni las está peleando. El diablo le está diciendo cosas en la cabeza y usted le responde y usted está durmiendo y se despierta y en la noche tiene unos diálogos con el diablo como David y Goliat. Nada más que en este caso David se mantenía, pero a veces nosotros no nos mantenemos. Muchas de las batallas se libran en el campo de la mente. David y Goliat, la pelea de David y Goliat fue en la mente. Fueron puras palabras. Pero a último momento, el piedrazo y la espada. Lo menos que duró la batalla física, 5 o 10 minutos. El resto fueron todas palabras. ¿Qué, por qué le digo esto? Porque muchas veces usted está derrotado antes de pelear. El otro ni se ha movido, usted ni se ha movido, y usted ya se ha por vencido, tira la piedra y dice, sí, tenés razón, y se va a su casa. Y usted no sabe que Dios le está por dar una victoria con una piedra. Tiene una piedra. Y el diablo te dice, deja todo de andarte a tu casa, no pase vergüenza. Sí, diablo. Y ya se va a su casa usted. No, ya no es posible. Tu hija no va a cambiar, tu hijo no va a cambiar. Tu esposo no va a cambiar. Sí, diablo, tenés razón. El árbol torcido no se endereza. Sí, diablo, gracias por recordármelo. Y usted se va a su casa. Y el diablo dice, ve, next. El próximo. ¿Entiende? Le repito y luego leemos el texto. Los logros personales y espirituales están al alcance de todo. Diga conmigo. Los logros espirituales y personales. Vamos, todos juntos. Los logros personales y espirituales están al alcance de todos. Segundo. Es un asunto de dones y de la gracia de Dios. Diga conmigo. Es un asunto de dones y de la gracia de Dios. Y por último, solo se trata de reflejar que he estado con Jesús. Diga conmigo, solo se trata de reflejar que he estado con Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a 2 Corintios 4, 13 y terminamos. ¿Lo tiene conmigo? La palabra del Señor dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, espíritu de fe. Amén. Tengo 3, 4 que saben lo que quieren. A ver todos, espíritu de fe. Amén. Espíritu de fe, dice aquí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no cualquier cosa, sino lo que está escrito. Dice el Señor, nunca te dejaré. ¿Vas a estar solo? Nunca. El Señor dice, de cierto te bendeciré. ¿Vas a tener bendición? Amén. Dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Vas a tener respuesta? Dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Él va a estar contigo? Amén. Entonces, teniendo un mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, al principio decíamos, ¿cómo es el pensamiento en su corazón? El tal es. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si usted llena su corazón de falsas creencias, de limitaciones, de descalificaciones, entonces la batalla la tienes perdida, agarra tus piedras, vete a tu casa. Pero si declaras, Jehová te entregará hoy en mi mano, conforme a lo que está escrito, Él nos da la victoria, dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. El que me busca, me encuentra, te dice el Señor. Búscame de madrugada y me encontrarás, te dice el Señor. La Escritura enseña, hermanos. Entonces, si usted cree conforme a lo que está escrito y usted comienza a declarar lo que está escrito, Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo. Señor, tu palabra dice que tú puedes transformar mi descendencia. Tu palabra dice, Señor, que el que te busca te encuentra. Tu palabra dice que si me arrepiento sanas mi tierra. Tu palabra dice que si yo te consagro mi casa como mujeres, hermanas, dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. Señor, si tu palabra dice que si yo soy una persona sabia y te consagro mi casa y hago lo que tengo que hacer, Señor, tú vas a bendecir mi casa. Voy a ser una mujer virtuosa, aunque mi marido y mi vecina y mi madre y mi suegra me digan lo que quieran. Varones, la Escritura dice que Dios te ha levantado como sacerdote. No importa lo que te haya dicho tu vecino, tu tío, tu padre o tu esposa. Toma tu rol de sacerdote y cree, por tanto habla y empieza a vivir como sacerdote. Empieza. Porque tiempo y ocasión acontecen a todo. Y este es tu tiempo y esta es tu ocasión. Solo tienes que ponerte en marcha. Agarra tus piedras, párate delante del gigante y comienza a declarar. Y el Señor te va a abrir puertas. Y cuando la gente te diga, ¿cómo es posible que tú hicieras eso? Y sí, la gloria es para Dios. Porque yo no me voy a gloriar de lo que he recibido. Y la gente dice, ¿cómo pudiste cambiar? Me vino del Señor, vino del cielo. Le conocí a Él, le creí, tomé su palabra. Y eso es lo que va a pasar. Este es tu tiempo y esta es tu ocasión. Por eso el título del mensaje. No lo dejes pasar. Mañana puede ser tarde. Porque los tiempos se pasan y las ocasiones se pasan. Así que hoy decida ser una mujer o un hombre de fe. Levántate y déjate de jugar al desierto, a jugar al perdido en el desierto y comienza a tomar tu rol de discípulo y toma las bendiciones del Señor y empieza a conquistar lo que Dios te ha dado porque es tuyo. Es tuyo. Dios ya te lo dio. Solo tómalo. Tómalo. Si David lo hubiera escuchado a Goliat, se perdía el llegar a ser hasta rey. Amén. Habría vuelto a las ovejas avergonzado como el cobarde que huyó delante de Goliat. Pero venció y ahí cambió su historia. Cambió su historia. Termino con una ilustración. Dice que había un conquistador que tenía una costumbre. Y dice que él ponía a sus cautivos, a sus generales cautivos, frente a dos puertas. Una puerta blanca y una puerta negra. Y les decía, tú puedes escoger tu futuro. Y la mayoría de las personas escogían la puerta blanca porque pensaban que la puerta negra era la muerte. Sin embargo, la puerta blanca era la esclavitud y la puerta negra era la libertad. Pero por temor, ellos presuponían que la puerta negra los iba a llevar a la muerte y preferían ser esclavos. ¿Sabes? A veces tienes puertas delante que no quieres abrir porque supones lo que hay del otro lado. No viva por suposiciones, no viva por pensamientos, viva por fe. Viva por lo que Dios le ha dicho. Así que yo quiero orar en esta hora. Y quiero que usted tome, por favor, esta palabra que ha sido, yo estoy seguro que ha sido de bendición para más de uno de ustedes. Quiero que la tome. Y que salga de aquí con la fe de que Dios está con usted y que Él quiere hacer cosas buenas con usted, con su familia, con su salud, con su vida. Él quiere hacer cosas lindas con usted. Ya no mire a las personas como derrotadas, como perdidos, ni en su familia, ni fuera de su familia, sino diga, Señor, yo sé que tú los puedes cambiar. Ya no mire su economía como terminada. Diga, Señor, yo sé que de aquí puede haber un despegue. Señor, yo sé que tú me puedes dar una mejor vida ministerial. Amén. Que el diablo no lo pare delante de dos puertas y usted escoja la puerta de la esclavitud y se vaya esclavo. Abra la puerta en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Hermana, hermano, quiero pedirte que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y si has estado atado, atemorizado, atemorizada, si has estado limitado, limitada, hoy es el día en el cual tienes que romper con eso. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, tu palabra declara claramente que tiempo y ocasión acontecen a todos. Mi Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Padre Santo, que nos hagas ver las oportunidades que tú nos has dado, las cosas que tú has previsto. Las cosas que tú has decretado, las que has prometido en tu palabra, las que tu espíritu quiere hacernos entender, pero a veces la mente, el diablo o otras personas han grabado tan fuertemente las limitaciones que nos descalificamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte ahora por aquellos que tienen familiares inconversos, aquellos que tienen familiares que están perdidos en pecados, que la gente dice, no, esa ya no cambia, no, ese ya no cambia. Padre, en el nombre de Jesús, esos casos imposibles, quiero pedirte que tú los transformes. Padre, en el nombre de Jesús, y dale la fe a los padres, a las madres para creer. Padre, quiero orar por aquellos que están endeudados, que tienen aflicción económica. Padre, en el nombre de Jesús, quizás dicen, no, esto ya ni trabajando 100 años lo puedo pagar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú les abras el entendimiento, que tú les prosperes financieramente y aún que les traigas una herencia, un milagro, dinero de alguna parte que sea, Señor, viniendo de tu mano para que puedan libertarse de esas deudas. Padre, descuentos, oro por planes de pago con descuentos sustanciales, Padre, de una manera gloriosa. Mi Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que tienen alguna enfermedad, que creen que no pueden ser sanados porque le han dicho que su enfermedad no tiene solución. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que en tus manos está la vida y que tú eres el que tejiste a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el dador, autor de la vida. Tú decides. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que la palabra última no sea la de la ciencia, sino la tuya.
Sí, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por aquellos que están soñando y deseando con servirte en un ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrales qué es lo que tienes que cambiar, o qué es lo que ellos deben de hacer para que tú cambies, o qué deben de cambiar ellos. Habla conforme sea la necesidad, para que en todo tiempo sea tu poder y tu espíritu empujándolos hacia donde tú los quieres llevar. Y no las palabras de ellos o de alguien, haciéndoles creer que ellos no están para eso. Padre, tiempo y ocasión acontecen a todos. Señor, yo he orado y he estimulado a tu pueblo con tu palabra. Te pido, mi Señor, que no permitas que el diablo robe esta palabra. Hermana, hermano, retén esta palabra. Tómala. Tómala. Dile, Señor, yo atesoro esta palabra en la cual yo he creído y por lo tanto hablo, que tú vas a cambiar mi situación. Tú vas a cambiar la situación de mi familia. Tú vas a cambiar mi economía. Tú vas a cambiar mi vida espiritual. Tú vas a cambiar mi ministerio. Yo lo creo. Por eso tanto hablo y lo declaro. Declaro que mi futuro es nuevo, que mi futuro es bueno, que mi futuro es feliz, que mi futuro no es negro, que mi futuro no está sellado, porque en Cristo Jesús hay un día nuevo creado para mí, para mi familia, para todos los que amo. En el nombre de Jesús, yo creo que mi Dios no ha terminado.
Amén, sí, Señor.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.